Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Prisma RU.
Relatamos al mundo.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Prisma RU. Comenzamos en vivo esta emisión de noticias de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Nos puede encontrar a través de esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx.
Prisma RU. Relatamos al mundo.
Bien, pues continuamos ahora con esta siguiente charla. Ya está en la línea Trinidad Alemán Santillán, que es técnico académico del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur, con intereses orientados al estudio de la agricultura indígena de los Altos de Chiapas. Trinidad, es un gusto recibirle aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, al contrario, es para mí un honor participar con ustedes.
Gracias, pues yo empezaría un poco platicando sobre este trabajo que usted realiza de campo con comunidades allá en Chiapas, y todo esto nos lleva, por ejemplo, pues a pensar en la soberanía alimentaria, algo que de lo cual se está hablando mucho, incluso desde el gobierno, que en un momento más, bueno, pues hablaremos de lo que es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, cómo podemos lograr que lo que cultivamos pues lo podamos aprovechar aquí en nuestro país para evitar pues una serie de alimentos que estamos importando. Y bueno, pues en principio a mí me gustaría que nos platicara pues qué ha pasado entre los siglos XIX y XX respecto a la transformación de la naturaleza. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora la explotación de nuestros recursos naturales? Algo a lo que deberíamos mirar todo el tiempo y compartir y saber qué estamos dejando atrás, qué era importante o a qué está, hacia dónde nos vamos dirigiendo, doctor.
Sí, bueno, es una pregunta fundamental para las situaciones críticas que hoy se enfrentan con la producción de alimentos. Es un cambio muy drástico desde estos finales del siglo XIX y buena parte del XX, cuando la producción agrícola se realizaba fundamentalmente en ranchos o haciendas de grandes extensiones, que producían pues lo que se requería tanto en las ciudades como en las propias haciendas y en las comunidades, y una parte que se destinaba al mercado internacional. Esas haciendas, estas grandes extensiones, funcionaban con base en fuerza de trabajo de comunidades indígenas o campesinas que, bajo condiciones esclavizantes, producían lo que requería el país para alimentarse. Esas haciendas, y dado que la población era relativamente pequeña, pues producían lo suficiente sin causar mayor problema a los recursos naturales. Había grandes extensiones de tierras que no se utilizaban. La revolución fue un cambio drástico por varias circunstancias en la producción agrícola. En principio, el hecho de que la demanda fuera por tierra significó que los campesinos se fueron a la lucha revolucionaria, abandonando las tierras agrícolas, las tierras productivas, y obviamente la producción disminuyó dramáticamente. La necesidad de satisfacer los alimentos fue una preocupación constante de todos los caudillos revolucionarios. La agricultura era muy aleatoria, muy al azar, y había deficiencia en la producción de los alimentos básicos. Al terminar la revolución, la situación no mejoró drásticamente. ¿Por qué razón? Porque ahora, al intentar recuperar la actividad agrícola, se puso énfasis en el reparto agrario. Y entonces se distribuyó la tierra de las haciendas y de las rancherías, es verdad, entre sus peones o entre algunos de los trabajadores que tenía, pero también se empezó a echar mano de los llamados terrenos nacionales, que eran áreas montañosas, áreas cubiertas de bosque, con la finalidad de formar nuevas comunidades que quedaran satisfechas con este reparto agrario. Entonces, esta intención de recuperar la actividad agrícola a través del reparto agrario tuvo dificultades serias porque se realizó con una gran carga ideológica. Por ejemplo, la creación del ejido se hizo con la idea de recuperar formas de organización, incluso prehispánicas, precolombinas, en la idea de la comunidad como una entidad homogénea donde todo mundo colabora en beneficio del resto. Sin embargo, esto ya no estaba funcionando. Y entonces se hace dotación colectiva de las extensiones de tierra a comunidades que en realidad la reparten entre los individuos. Y se presenta una contradicción entre el reparto colectivo, que es el ejido, y el usufructo individual, que es como se realiza la producción en las comunidades campesinas. Esta situación, al final, dificultó enormemente la posibilidad de satisfacer la demanda principal de reparto agrario. Y se volvió claro que no se iba a poder lograr. Hacia mediados del siglo XX, esta situación era ya insostenible. Hubo una seria dificultad en el abasto alimentario. No se producía el maíz suficiente para generar los alimentos que la población estaba demandando. Y entonces se pensó en cambiar un poquito la estrategia. Ya la dificultad para el reparto agrario hizo que se volteara la vista a la intensificación agrícola y a la tecnología. El gobierno mexicano, a través de una petición y un convenio con la Fundación Rockefeller, inicia lo que se conocería en el futuro como la Revolución Verde, que fue un cambio de estrategia en la producción agrícola. Ya no más tierras para cultivar como convencionalmente se hacía, sino utilizar las que estaban en uso, seguir utilizando las que estaban en uso, pero con el apoyo de la tecnología moderna. Y entonces se desarrolla toda esta serie de semillas genéticamente mejoradas, que las llamadas superplantas, y se crean los llamados paquetes tecnológicos, que en un principio resultan espectaculares. México pasa de ser deficitario en producción de maíz a tener autoabasto en cuestión de unos 5 o 6 años. Pero el problema está en que no se puso énfasis en el ambiente. Los contaminantes del suelo y del agua empezaron a manifestarse de manera crítica unos 10 o 15 años después de iniciar el proceso. Además de que, por ejemplo, el uso de plaguicidas químicos generó resistencia a las plagas y después fue imposible ya controlar el problema, de manera que volvemos a ser deficitarios en producción de maíz. Y la situación es que ahora tenemos poca tierra agrícola, verdaderamente agrícola, muchas áreas deforestadas, muchas áreas que no deben de cultivarse con altos riesgos de desastres naturales o con riesgo de erosión, y por otra parte contaminación de suelo y agua con incapacidad para producir lo que se necesita. Y esto tiene un efecto dramático en las poblaciones campesinas.
Muy bien.
Que son una desilusión, y en la búsqueda de mejores condiciones se inician procesos sociales que hacen que ahora tengamos una naturaleza deteriorada, con ciclos ecológicos seriamente dañados, una falta de producción agrícola y una demanda creciente de alimentos por una población que no cesa de crecer.
Bien, pues gracias por toda esta explicación que nos pone, pues, en contexto de entender esto que está pasando, porque los medios políticos, económicos, se han ido apropiando de grandes extensiones de tierras fructíferas para ser explotadas. Esto incluye la producción de alimentos. Yo pasaría a la siguiente pregunta. ¿Cómo se logra la soberanía alimentaria? ¿Es posible que México lo logre? Usted ha hecho mucha investigación académica, pero también de campo. Platíquenos un poco, compártanos parte de esta experiencia, como por ejemplo el caso de las escuelas del campo en el sur del país. ¿Cuáles son los retos para lograr soberanía alimentaria en nuestro país?
Sí, a raíz de esta situación que comentaba yo hace un momento, tenemos que el crecimiento poblacional está en la base de gran parte de los desafíos alimentarios que tenemos. Y mencionaba yo a la Revolución Verde como una propuesta tecnológica que ahora ya no es viable en las condiciones de deterioro de los recursos naturales. Entonces, tenemos que un problema de abasto alimentario grave que se ha ido desarrollando paulatinamente a partir de estos procesos que menciona grandes rasgos. En principio, como decía, el crecimiento poblacional sigue siendo acelerado. La desilusión, los grandes problemas que la gente enfrenta en el campo para producir lo que necesita para comer, la búsqueda de mejores opciones de vida, uh-huh, ha generado, y aquí en Chiapas lo vemos de una manera abrumadora, un proceso migratorio intenso, donde las comunidades se desorganizan porque los hombres tienden a irse, uh-huh, fuera de el estado, incluso hasta los Estados Unidos, y la actividad agrícola decae dramáticamente. Esto significa menos gente en un campo, uh-huh, deteriorado, con recursos naturales muy afectados, pero más gente en las ciudades que son consumidores netos. Entonces tenemos un desequilibrio, menos tierra agrícola, menos producción agrícola, uh-huh, menos productores y una mayor demanda por altas concentraciones de gente en las ciudades, incluyendo los migrantes que ahora son consumidores netos. Aquí hay un problema, uh-huh, gravísimo. Eso ha significado entonces que la producción de alimentos, uh-huh, se tenga que seguir realizando con el uso de tecnologías agroquímicas. Los transgénicos tienen ahí un fondo de resistencia muy fuerte. Son los que están prometiendo resolver el problema del abasto alimentario sin mayor contaminación ambiental. Y eso hay que tener cuidado porque trae aparejado otro tipo de riesgo. Hay un deterioro muy grave de la base productiva natural, por todo eso que yo comentaba, contaminación, erosión. Pero hay una situación que me parece que es importante que no perdamos de vista. Los alimentos se han transformado en mercancías. Ya no son productos básicos, ya no son el derecho natural que nos dicen tenemos, sino que son mercancías que entran a un mercado de abasto donde la oferta y la demanda juegan, uh-huh, papeles fundamentales. Eso significa entonces que se han creado muchas necesidades nuevas. La gente ya no consume lo que debe de consumir, sino lo que le dicen que debe de consumir. Y en consecuencia tenemos una serie de industrias y de empresas transnacionales, uh-huh, que controlan todo el proceso productivo.
Sí.
Hay empresas que rentan la tierra de los campesinos, les dan la semilla, les dan los fertilizantes, ponen trabajadores, uh-huh, y van a recoger la cosecha. Es decir, el productor no pone una mano en la parcela porque la empresa se encarga de producir todo lo que necesita para sus productos, para sus mercancías. Entonces, la empresa transnacional, uh-huh, controla la producción, la distribución y la venta de prácticamente todos los alimentos que existen en el mundo. Uh-huh. De esa manera, tenemos que la necesidad de satisfacer las demandas mundiales que estas empresas tratan de controlar, que significan, ha hecho que se busquen los mejores sitios de producción, que se produzca con rigor tecnológico extremo para enviarlo a cualquier parte.
Bien.
Y esto es lo que nos está ocasionando problemas severos.
Así es.
Combatir el problema de la base alimentaria.
Problemas severos. Bueno, pues dejemos en un segundo momento otra plática, doctor Trinidad, este tema que usted nos acaba de mencionar, que los alimentos se han transformado en mercancías y cómo migrar hacia una soberanía alimentaria o una seguridad alimentaria. Si le parece bien, dejamos para otro momento estos temas. Se nos acaba el tiempo, pero es un, sí, tema muy amplio que podemos seguir platicando porque incluso desde el gobierno pues habló de esta soberanía alimentaria que nos gustaría poder tener más ampliamente este tema. Si le, sí, parece bien, lo buscamos pronto.
Muy bien, ¿cómo no?
Muy bien, pues muchas gracias.
No, al contrario, y perdón por extenderme, pero me fascinan esos temas.
Sí, sí, ya nos dimos cuenta que le fascinan, ¿no? Y a nosotros también nos interesa. Por lo pronto y se nos acaba el tiempo, pero ya tendremos más en otra oportunidad, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Fue hasta luego.
El doctor Trinidad Alemán Santillán, técnico académico del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente de Ecosur, con intereses orientados al estudio de la agricultura indígena de los Altos de Chiapas. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
Prisma RU.
Relatamos al mundo.